The world for some years has been sodden with tears on behalf of the acting profession. Each star playing a part seems to expect a purple heart. It's unorthodox to be born.
Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast Reload, este programita que hacemos desde las oficinas de AnightGames.com y Eurogamer.es, que por casualidad son la misma oficina en realidad. Esta semana somos pocos, porque Xavi y Puy no están. De los pocos que somos, más de la mitad estamos resfriados. No hemos jugado muchos juegos. En fin, no es un panorama muy esperanzador, pero creo que algo bueno vamos a conseguir sacar adelante. Empezamos con los saludos, que si no, no me acuerdo. Víctor, ¿qué tal?
Hola.
Tú eres uno de los que conmigo formas el grupo de los resfriados.
Es un entre resfriado y alergia un poco también.
Bueno, pero voz mal, digamos. En definitiva, sí, que es
regular.
Lo que va a sufrir el querido oyente. Albert, ¿tú qué tal?
Yo no estoy dentro del grupo de los resfriados. Cosa que
ya es mucho.
Celebro bastante.
Espérate, también te lo digo. Sí,
también te lo digo porque llevo 3 días en casa jugando a la consola. Ahí no he tenido contacto con el mundo exterior en 3 días.
Ahí voy. Bueno, yo soy Pep Sánchez, haciendo de presentador esta semana y el último de los que estamos aquí. Somos tres. Pero ya digo, tenemos cosas más o menos interesantes que decir. Pero tendremos más la semana que viene, porque yo creo que podemos decir ya a qué estáis jugando vosotros dos, chavales.
Con una sonrisa lo decimos, Max Payne 3.
Ahí está, ¿eh?
Uno de los dos se lo ha finiquitado ya.
Yo me lo pasé ya, sí.
Cosa incomprensible, por cierto, porque yo aún estoy jugándolo y Víctor hace como 2 o 3 días que se lo pasó. Pero ya no lo entiendo.
Y el modo arcade lo llevo ya muy avanzado y todo, vaya.
No, yo nomás os diré una cosa. No más, ¿eh? Ya vuelvo a hacer de las mías, ¿eh? Nada más os diré una cosa. Ayer hicimos una especie de tiento del modo online, con resultado bastante curioso, todo hay que decirlo.
Un tiento, ¿no, tío? Un análisis profundo y concienzudo, horas y horas ahí para...
Víctor y yo matándonos, eso, básicamente.
Eso el lunes, por lo visto, ya se podrá jugar online mejor y tal, sí. Y el lunes sí que se jugará, sí, a lo bestia. Ayer fue un tiento en el sentido más amplio de la palabra tiento.
Básicamente se definió y se resumió en la palabra NAT moderada. Me cago en la puta.
Oh, Dios.
¿Sabes?
Yo la tenía abierta y no, aún así no podíamos entrar. La cosa es que nos daba como un problema, que cuando intentábamos unirnos a una partida, nos decía que estábamos en la lista negra.
Sí.
A jóvenes hecho.
Y era como, joder, qué lista negra, ¿de qué me hablas? No sé.
Bueno, para empezar, tú, Víctor, eras el único del grupo de gente que estaba jugando que tenía nivel 5. Todos estábamos,
sí, pero con el modo arcade. El modo arcade te sube el nivel del multijugador también. Sí, y estaba yo ahí con el nivel 5 de puta madre.
Parecía muy pro eso, ¿eh?
Bueno, no hablemos más de Max Payne porque acabaremos diciendo cosas que todavía no se pueden. Yo no tengo ninguna envidia porque estoy jugando a Gravity Rush de Vita y es mejor que Max Payne. Con lo cual,
venga, va.
Algún día sabréis que deberíais tener envidia vosotros de mí, pero bueno.
Estoy jugando al Super Mario Bros. También, al 1.
Eso es bastante bueno.
Por eso no te tengo ninguna envidia a ti también. ¿Ves?
De Gravity Rush creo que la semana que viene todavía no. Tenemos que esperar un poquito más para hablar de él, pero vaya. Es ese juego de Vita que le faltaba a la portátil de Sony. Ya digo, juegos tenemos pocos, algo contaremos después. Intentaremos hacer un debatillo también, pero tenemos bastante actualidad, más de la que pensábamos antes de empezar a grabar. Porque el guión normalmente lo escribe el Puy. El Puy es como el cerebro en la sombra.
Sí.
El Puy mueve todos los hilos que os podéis imaginar en Night General Gamer. Y está en la línea. Y no estamos.
Un saludo desde aquí al Puy, que nos escuchará.
Nos sentimos desnudos. No, yo no sé qué hacer sin el,
hay aquí
sin
un,
el amparo del Puy.
Hay como un espacio aquí. Sí. Vacío, ahora mismo. Todo este espacio blanco que estamos viendo aquí. Bueno, nadie lo ve, menos vosotros, vaya, pero. Aquí hay un espacio en blanco que debería estar el Puy y muy
ahí,
triste.
Desatendiendo.
Sí.
O sea, jugando con el iPhone, haciendo sus tripeos. En fin.
Me lo imagino ahora escuchándonos después de haberlo grabado el podcast, ahí analizando todo lo que estamos diciendo.
Adelanto ya que aunque no esté el Puy, tenemos desde coña que me lo ha transmitido a mí.
¿Ah, sí?
Y yo voy a ser el...
¿Ves cómo es?
Soy el receptor de sus coñas.
Es como el responsable realmente, el Puy. Imagínate.
Sí.
En fin. Pues... ¿Alguien quiere empezar con las noticias o saco yo cualquiera?
Dispara tú mismo.
Del bombo. Sí. Dale.
A ver qué tienes por aquí.
Pues voy a empezar y así nos lo sacamos de encima, digamos. El The Elder Scrolls Online, este MMO de Bethesda, pues ambientado en el mundo de Tamriel y de de ese universo que tantas alegrías nos ha dado en Oblivion, Skyrim y los que hubiera antes que yo puedo decir que no conozco.
Daggerfall,
Morrowind.
Ah, Morrowind sí, es verdad. Sí, sí. Es.
Sí.
Bueno, total, se sabe poco del juego, saldrá el año que viene. Lo desarrolla ZeniMax Online Studios, que es algo que creo que nadie sabía que existía, pero ahí está. Y es, hasta donde se ha visto, más World of Warcraft que Skyrim, ¿no? O sea, yo esperaba un MMO en primera persona y hacer una cosa ahí más, más similar a los juegos grandes de Bethesda, sea Elder Scrolls, sea Fallout. No sé, me parecía interesante la idea de distanciarse de World of Warcraft y de la mayoría de MMOs y hacer una cosa en primera persona y que al fin y al cabo fuera como lo que ya conocemos, pero con más gente, ¿no?
Totalmente. Habitado. Es que tal como se han podido ver las primeras imágenes, lo que uno deduce de estas es que ha dejado de ser un poco lo que estábamos acostumbrados a jugar en la saga para ser algo más parecido a lo que has dicho, World of Warcraft, hasta Neverwinter. Mucha gente está comentando en foros, en internet, pues que quizás este da la sensación de que este videojuego, si lo hubiesen anunciado hace como 3 años, aún podría tener su... Bueno, estamos hablando también con un juego del cual se sabe poco y con toda la cautela que eso requiere. Pero mucha gente sí que tiene el sentimiento de pensar de que esto ya llega tarde. Que es un juego, este, el de Elder Scrolls Online, que quizás pues el concepto, el planteamiento de lo que han enseñado hasta ahora es un poco pues algo ya conocido, demasiado conocido. Y por eso llama poco la atención. Y como técnicamente parece que sea pues un... Como todos los enemigos de este estilo, como casi que lo cartoonizan todo.
Sí,
que lo hacen todo.
Artísticamente no tiene mucha personalidad tampoco, ¿no?
No, no.
No sé. ¿Tú, Víctor, qué opinas?
A mí me da igual.
Pero realmente estaba pensando ya, haciendo esas pajas mentales que nos hacemos con tanta frecuencia. Y joder, da mucho juego el rollo de las guerras civiles. Evidentemente habrá facciones y los personajes se unirán a su grupo para disputar cosas con los demás, no sé. Pero que eso... Se podría haber hecho más rollo Skyrim, ¿no? En la guerra civil de Skyrim, el imperio contra los nórdicos, y hacer algo así, aprovechando el tirón de Dovahkiin y demás.
Sí.
Pero bueno, no sé.
Ni que sea, yo diría que, ahora, escuchándote, he pensado que quizás el elemento que será más curioso de esta nueva entrega de Elder Scrolls es que parece ser que tendremos en un mismo juego todos los diferentes regiones. Así como en Skyrim tenemos Skyrim, tenemos pues la parte, no sé si se llama Morrowind, la del Morrowind, pues todas las regiones juntas y eso estará bien.
Sí,
eso puede ser interesante.
Sí. Sí, sí.
Pero vaya, que de momento habrá que ver más cosas del juego y eso, pero bueno, viendo cómo le ha ido al Old Republic, no sé.
Es muy difícil ahora cobrar un MMO nuevo, no sé.
Sí, sí.
¿No?
Y más intentándolo del mismo modo que lo han intentado todo el mundo. O sea, si un MMO triunfa ahora mismo, creo yo, tiene que ser o innovando en el modelo de negocio, como están haciendo todos los free to play, o innovando en el propio juego, en la mecánica, en la apariencia, sí, 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 en todo. Mostrar algo distinto de una forma notable y notoria, vaya.
El otro día comentábamos con compañeros de Eurogamer, especialmente con Gerard y con Albert Ambrós, que son los que son más aficionados dentro de la web de los MMOs, sobre un poco el bajón que está habiendo de usuarios y también de que te guste el juego con el nuevo Star Wars de The Old Republic. Y comentaban ellos pues que han tenido un poco de decepción con el juego porque han visto que realmente era muy continuista con World of Warcraft. Y recuerdo que en la conversación salió el tema de Star Wars Galaxies, que era el MMO de Sony Online que sacó hace ya como... más de casi una década.
Sí, de hecho lo cerró no hace tanto,
sí,
¿no?
Hace poquísimo. De hecho, ahora... sigue abierto en servidores así privados hechos por los usuarios. Y me explicaba Gerard unas historias fantásticas del juego que eran alucinantes, de usuarios que se han asociado para hacer pues un mundo en el cual tú, si eres me comentaba el caso de que tú podías ser cualquier oficio, profesión y dedicarte solamente a eso y no disparar ni matar nada en toda tu existencia en el mundo este online, ¿no? Que es algo que siempre se ha podido hacer en los MMOs. Hay MMOs así como para gente muy metida en el mundo, que no son de acción y tal, que vas haciendo tus oficios y ya está. Pero me gustaban mucho algunas ideas que salieron en la conversación y que no están en el Old Republic y no parece que vayan a estar tampoco en este Elder Scrolls.
El problema de estas cosas, me ha resultado interesante eso que has dicho, pero me parece interesante de una forma enfermiza.
Sí, pues, sí, no, es que es...
O sea,
el concepto de trabajo, tío, déjame.
Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, es eso. Es como un poco como el Monopoly.
Sí, sí, sí.
Un juego que de estar jodido porque tienes que pagar cosas y estar jodido de pasta. Es un juego. Ese tipo de cosas. Esas cosas me gustan de los MMOs porque son interesantes. Cómo se forman ahí como micro sociedades de gente, de ingenieros jugando. Pero no sé, o sea, lo veo un poco enfermizo, la verdad. Yo creo que hay que volver ya
yo, como decía aquel, ni lo sé ni me importa, vaya. O sea, creo que la barrera de entrada a los MMO sigue siendo tan alta. O sea, hay tanto trabajo por hacer a la hora de convertir los MMOs en apetecibles para aquellos que no están ya en ese mundo. Pero bueno,
yo simplemente, para acabar el tema este por mi parte, decir que para mí el futuro de los MMOs, de este tipo de juegos, está en dejar de imitar al World of Warcraft. Cuando dejemos de hacer eso, que está muy bien el Warcraft y es su juego y ha triunfado y para mí es uno de los ítems de la última década en los videojuegos, pero ahora lo que hay que hacer es otra cosa nueva, porque si no acabaremos haciendo juegos estanciados, así como pasillos temáticos, que son un parque de atracciones, y no es el camino.
Y para World of Warcraft ya está el propio World of Warcraft, mm-hmm, que sigue actualizando. O sea, Albert Ambrose publicó hace nada el avance de la expansión Mist of Pandarian,
sí, sí,
en Eurogamer.es, ahí la tenéis para leerla. Y bueno, no sé, el Guild Wars 2 parece que pinta bastante bien. Yo ya digo, no soy en absoluto experto en esto, pero
es un juego
he leído cosas interesantes.
Yo, igual que tú, tampoco soy experto en el género, pero en este caso sí que genera mucha simpatía. Es un juego que, quieras o no, lleva mucho tiempo. La gente lleva esperando muchísimo tiempo la segunda parte. Y no sé por qué es una saga que entre el público pues genera como... cae bien.
Sí, sí.
Es un juego que cae bien.
Pues a ver qué tal. Hemos hablado demasiado para mi cabeza, sobre todo en un viernes de MMOs, así que cambiamos totalmente de registro y pasamos a Portal 2, que...
Esto sí.
Esto está bien.
Esto sí.
Aquí está. Es la aspirina contra los MMOs. Se ha actualizado también esta semana con el editor de niveles. No recuerdo el nombre ingenioso que le han puesto, pero vaya.
Algo de Aperture Science, sí. Laboratory...
Bueno, total, que ya hay miles de niveles creados. Supongo que muchísimos serán la hostia en vinagre. Evidentemente
en dos días, ¿eh?
Sí, sí. Esto está solo en Steam, en Steam Workshop. Y lo bueno de todo esto, o lo especialmente interesante o publicitable, es que para celebrarlo Valve ha puesto Portal 2 a 5 pavos en Steam. Y así se quedará hasta el 14 de mayo, que supongo que será... durante todo el fin de semana, ¿no? No sé qué día, sí, es. Pero vaya, si alguien no ha jugado todavía a Portal 2, puede remediar este error a un precio...
al mejor juego de 2011. De risa.
Sí, sí. O sea, ha vendido 4 millones, ¿no? Creo que
sí, decía 4. Alguien
que ya está bien, pero no sé. Hay mucha más gente en la Tierra y no puede ser que haya tanta gente sin haber jugado a...
También supongo que Valve también hincha mucho las cifras de ventas de esos juegos... por el hecho de que hace unas ofertas brutales.
Bueno, o sea, pero no son hincharlas. O sea,
no, claro. Pero también consigues, cuando te regalan el primer Portal, que todo el mundo lo tiene en Steam, porque básicamente lo han regalado como varias veces,
sí, sí,
pues claro, pueden decir, hemos vendido no sé cuántos millones.
Joder, igual que los de Robio, que dicen que tienen 1,000,000,000 de descargas de Angry Birds, que ahí cuentan...
que yo debo tener 5 o 6.
Demos, niveles...
cuentan todo en esa cifra.
Yo me imagino que sí, para llegar a 1,000,000,000, vaya... Creo que han contado los peluches que le compré a mi hermano también.
Yo pensé que contaban solo la versión
demos, seguro,
íntegra.
¿Sí? Seguro. Porque la última cifra que dieron, la penúltima, vaya, antes de esos 1,000,000,000, ya sí leí que era contando demos. Y si esta cifra es tan más alta, tiene que seguir contando.
Y por cierto,
felicidades a Robio.
Felicidades a Robio, pero el tema este, que el trailer que han hecho... para tanta número, vaya mierdecilla de tráiler,
sí,
¿no?
Sí, se podría haber currado un poco más la animación y esas cosas.
Tú, esto lo hago yo en dos tardes, ¿eh?
Si dicen que quieren ser la nueva Disney, aprender a dibujar es un primer paso para imitar a Disney. Ha anunciado un nuevo juego, por cierto, el Amazing Galaxy. Sí,
no he visto mucho sobre él aún.
Que se ve que es un juego que ya existía, lo han comprado, los derechos, lo van a adaptar un poquillo.
Tirando.
Y a vender.
Tirando, 1,000,000,000.
Venga,
dos días.
¿Qué más?
A ver,
elige tú una ahora.
A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos aquí una noticia con la cual empezamos la semana, que fue la requete confirmación de que Beyond Good and Evil 2 se va a la siguiente generación. Ya se había comentado antes, y mi Michael Ansel, o Michel Ansel, como sea, Michel
Ansel,
Michel Ancel ya dijo a mediados del año pasado, creo que era, que sí, que el juego sería para la siguiente generación. Pero por si teníamos dudas, lo ha requete confirmado. Se ha visto un vídeo estos días, corre por la red un vídeo donde se pueden ver una especie de concepto artístico de lo que serían los escenarios. Que antes de comenzar el podcast ha habido cierta división, porque a mí no me ha parecido tampoco tan bestia como a vosotros técnicamente. Y eso.
Pero bueno, me ha parecido muy difícil de ver en esta generación. Igual sí espero más de la generación siguiente, pero quiero decir, como desde luego, como mínimo en medio está. O sea, sí.
Pero es que esperar más, es, o sea, puedes esperar más, yo que sé, en animaciones, por ejemplo, en otras cosas que no sea eso, porque ahí ya está, o sea, es la vida real.
No, tío.
¿Qué más vas a esperar? No sé.
Pixar. Una película de Pixar ahí interactiva, eso es el techo, realmente.
Pero esto es un poco. Joder, no sé.
No falta tanto. No,
yo lo vi muy bestia.
Sí, no, a mí me ha gustado muchísimo, además.
Yo os digo mi opinión, que yo creo que llevo dos días o tres, no, tres más días jugando el Max Payne y lo veo más al nivel del Max Payne, los escenarios esos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tampoco lo he visto tan revolucionario. En cualquier caso, yo creo que la noticia es esto, de que se confirma que el juego pues sigue en desarrollo, afortunadamente. Que yo, bueno, yo le tengo muchísimas ganas, porque ya hace tiempo que se viene hablando. El vídeo que se filtró hace tiempo con Jade haciendo parkour por la ciudad aquella de rollo indio, pues era la hostia. Y bueno, yo creo que la gente está esperándolo muchísimo, este juego.
Sí, sí, yo también tengo muchas ganas.
Y que dejen de hacer Rayman ya, y que se centren a hacer el Beyond Good and Evil, por favor.
Salud. ¿Qué más? Salud.
Gracias. Va, hemos avisado al principio, entre otras cosas, por esto. Pues para seguir con Ubi, tenemos también el tráiler de Assassin's Creed 3.
No está malote tampoco.
Espérate que me viene otro. No. Que hemos tenido que desbloquear entre la comunidad. Supongo que nadie de aquí ha hecho tweets de Assassin's Creed, ¿no?
Yo no.
Ubisoft pedía 1.776.000 tweets o 74.000,
creo que era.
¿Esto que es el año que está inventado o qué?
Sí, es el año en que empezó la Revolución Americana. Es 1776, ¿no?
No sé.
Me temo que sí. No porque sepa qué año empezó, sino porque escribí la noticia el otro día y me suena. Bueno, total, que la comunidad ha hablado y ha pedido el tráiler, y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Me ha gustado. Un poco Red Dead Redemption, como veníamos viendo desde que se anunció, pero yo creo que está bien y me sigue gustando la ambientación y el cambio de aire de la saga. Y parece que el Connor Mac, no sé qué, no sé cómo se llama. El protagonista se llama Connor algo. Sí. Kenway o una cosa.
Pero su nombre indie es mejor, ¿no?
Sí.
No sé cómo es tampoco.
Muy complicado el nombre indio, no estamos capacitados para aprenderlo. Pero vaya, que tiene un montón de movimientos nuevos y realmente es ese salto que ya le tocaba a la saga para seguir estando entre las gordas de esta generación, que sin duda lo es, te guste más o menos. Pero
a mí hay cosas que aún me chirrían bastante, ¿eh?
¿Sí?
Sigo pensando que en los personajes humanos, bueno, los personajes que aparecen humanos, claro, todo lo que es el diseño artístico, flojísimo. Las caras, ya sé que es una tontería y que no hay que fijarse, pero parecen del Second Life. Caras sin personalidad. Solamente el protagonista parece que tenga un poco de chispa. Pero, hostia, en los videojuegos, tú te fijas en un Grand Theft Auto, los viandantes de la gente que hay por la calle, y todos tienen su cosilla. Será un estilo más cómic, más exagerado, pero tiene como un trabajo más de diseño artístico.
Puede ser.
Yo aquí
ser.
No lo acabo de ver.
A ver, aquí sí, con la mejora esta en el motor gráfico, el Unreal Next.
Sí.
Van a tirar más por la cantidad y por el comportamiento. O sea, hemos visto
eso. Parece.
Esas batallas con todas las bayonetas ahí encaradas, con muchísimos soldados.
Que parece el Empire Total War, con un zoom ahí metido.
Y parece que esas multitudes por las que te vas colando se comportarán mejor. No sé, creo que está bien. A mí no, realmente se podría trabajar un poquito más las caras y darle esa personalidad que parece acaparar el protagonista, es cierto, pero no me parece tampoco grave. Ya veremos. ¿Qué más?
A ver. Otra noticia, que esta sí que ha sido un poco mala, pero bueno, esperemos que en el futuro sea buena. El retraso de BioShock Infinite, que han dicho que se va para 2013. No sé si han especificado fecha exacta de 2013.
Creo que era 26 de febrero de 2013, concretamente. Que Ken Levine ya dijo, este día seguro.
Este día seguro que estará.
Seguro que es como, es el cumpleaños de su hija o algo. Ken es muy de hacer eso. Yo lo veo de hacer eso. Sí. No.
Le ha dedicado el juego
a Ben Stiller. Duchovny hibridado con Ben
sí que
Stiller.
Se parece, ¿eh?
Sí, sí, sí. No. Es un personaje razonable y bien encontrado.
No quería decirlo, pero a mí me da un poco. Tiene un poco cara de mongoloide, un poco.
No, tío.
Un poco como de que le falta un aire, pero que es. O sea, sé que el tío es un.
Sí que tiene una brillante. Voz que, a mí, en mi opinión, tiene una voz que no te esperas.
No, pero la cara es como de poco despierto.
Como muy nasal, muy.
Y la cara
de
es como,
bromista.
Pero la cara es como de no sé, de haberse dado un golpe y haberse quedado un poco.
No, tío.
Un poquito sí.
Que no.
Luego lo miras.
Yo creo que tiene
luego
un poco cara de redneck americano. También lo creo, ¿eh? Ahí lo veo ahí con el rastrillo ahí, su mono azul de tejano ahí. En
pero
el
¿cómo sois tan faltones, joder?
No, pero que le adoro, por amor de Dios.
Sí.
Me gustaría que fuera como mi padre, incluso. Cambiaría a mi padre por él. Pero un poco cara de tontico sí que tiene. Como que el colegio. Como de que piensa muy rápido. Si quieres ponerlo así, como de que piensa más rápido que todo el mundo. Y está como un poco para allá.
Pues, yo es un tío al que tengo muchas ganas de entrevistar, para entendernos ahí. Como sueño de periodista, que me dirás tú lo que tengo yo de periodista, la tontería que va a decir, ¿no? Pero sí que me molaría entrevistarlo.
Sí, también. En este 3 no va a estar.
Eso es lo que voy a decir. Lo malo de este retraso, lo malo, es que se salta E3 y Gamescom.
Sí. Pero igual está Ken por ahí, dándose un voltio.
No, y
le podemos hablar un poco.
¿No creéis que tendrá algo que ver con el tema de saturación de lanzamientos? Que también podría...
Hombre, seguramente. Todos los retrasos de juegos... Me sorprende porque ya había una fecha anunciada. O sea, se dijo que salía el 19 de octubre, me temo que era. Con lo cual, tenían asumido que iban a estar ahí, que iban a pelear con pues los de siempre, ¿no? El Call of Duty, Halo 4, el Medal of Honor, el Assassin's Creed...
Por lo que Resident Evil también, que ahora se han puesto para octubre.
Iba a decir por lo que me ha dicho, pero no, por lo que dijo Ken Levine en la nota de prensa, vaya. Era porque como que habían encontrado formas de hacer el juego mejor y tal, no sé qué, y que estaban como trabajando a tope y tal. A mí me gusta pensar
si
que...
Si lo hubiera dicho cualquier otro...
Yo de Ken me fío.
Me hubiera reído.
De Ken me fío.
De Ken me lo creo.
Sí.
Están haciendo.
Pero normal, ¿eh? Tampoco pondría mano al fuego.
Han dicho, el modo este 1999 es muy fácil esto. Vamos a hacer el modo 1989. ¿Sabes? Que tendrás que meter el juego en una cinta de cassette, meterlo en un radiocassette, cargarlo y luego.
No, pero 1999 es una mierda, realmente. Porque, como repito, estoy jugando al Super Mario Bros. 1. Es un juego difícil de cojones. Y. Esa es la dificultad que yo creo que hay que traer de nuevo.
Ay, esos que van encima de la nube, que te lanzan martillos.
Pero esos no van encima de la nube. Los de la nube te lanzan como tortugas con pinchos.
Es verdad, sí.
Vaya hijos de puta.
No, los de los boomerangs. Esos son
los que están tíos. Como los hermanos, que están esperándote los hijos de puta. ¿Qué hijos de puta?
Joder. Bueno, total, a mí me jode mucho, ¿eh? Lo de Bioshock Infinite. Porque
sí, a mí también. Le tengo unas ganas.
Era el juego que más esperaba de final de año, con cierta diferencia. Pero bueno. El que ha tardado poco en aprovechar ese hueco, by the way, es Dishonored, que un día después de anunciarse el retraso de Bioshock Infinite dijo, ya me quedo yo esa fecha, o una muy próxima, una semana antes, de hecho. El 12 de octubre es cuando saldrá en Europa el juego de Bethesda, que tiene buena pinta, la verdad, parece que está bien. Y sí que es un poco Bioshock, por lo que yo vi y por lo que nos contó Borja Pavón cuando lo vio en Londres, creo que fue también, en las oficinas. Sí. Pues sí que tiene esos toques de Bioshock, evidentemente. Luego añade sus cositas, añade su personalidad.
Le falta Elizabeth.
Sí,
le falta Elizabeth. A todos los juegos le falta Elizabeth.
Pues eso. 12 de octubre, Dishonored.
Imagínate Max Payne con Elizabeth, chaval.
Siento sí, que le falta un poco a Max Payne también.
Sí, ¿eh?
Yo ahora en todos los juegos metería una Elizabeth.
Sí.
Max Payne con Elizabeth puede ser un poco God Bless America, ¿no? La peli esa de la que seguramente hablaremos en el off-topic de la semana que viene.
Sí, ya aún no la vi, la voy a ver.
Yo tampoco, por eso.
No, ¿el tráiler no lo habéis visto?
El tráiler sí,
Sí.
Ah, pero está la peli ya. Está por ahí.
Sí, claro. Es que curiosamente nos la recomendó Xavi, que no está ahora mismo aquí. No sé, la vería en el viaje a Madrid o algo, no sé exactamente. Y justo el día anterior había estado leyendo sobre ella. Yo no sé exactamente por qué puto motivo había estado leyendo sobre la película y tiene muy buena pinta.
Sí, yo seguramente la veré esta noche, lo digo ya. Con lo cual la semana que viene comentamos.
En el off topic.
Sí.
Y otra fecha tenemos, la de Hitman Absolution, que saldrá el 20 de noviembre.
Ya se lo tengo muchas ganas también, ¿eh?
Yo creo que va a estar muy bien. Sí. Es uno de los que se olvidan. Creo que Square Enix ya se va a encargar a partir de ya de hacer que no nos olvidemos más con trailers y demás. Y con este Hitman Sniper Challenge, que es una cosa rara que te puedes descargar con un código que te dan
si reservas el juego o si te lo manda Square Enix o Koch Media, en nuestro caso, como han hecho conmigo, sí. Y luego hablaré un poquito más de este Sniper para contar de qué va. Ya digo, es una mezcla de minijuego, misión normal, como las que puede haber en el juego entero, y fase de bonus, ahí mezclado de una forma un poco curiosa para darle una entidad. Pero está bien, ya digo, ahora repasamos.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Pues no mucho más, creo que te toca ya, Víctor.
Mi mierda. Vale, pues mi noticia era que, por lo visto, en Xbox 360 van a meter Internet Explorer. Después de 300 años en el que todas las consolas, incluso la puta DS, tiene navegador de Internet, ahora en Xbox también.
En todas las consolas. ¿Está Microsoft copiando a Sega otra vez,
tío? En la NES, seguro que en la NES había. Yo ya no me acuerdo, pero seguro que había.
Era buenísimo navegar con la Dreamcast, ¿eh? Con en las teles normales, digamos, a esa resolución que había igual un cuarto de una web y tenías que ir moviéndote. Buenísimo.
Que, por cierto, no sé, esto me lo confirmas tú, pero he leído bien que hay un Kickstarter que quieren hacer un juego de la Dreamcast.
Ah, sí, sí, sí. Yo no tengo detalles, pero lo he visto también.
Algo por ahí hay, ¿no?
Sí, sí, sí. Investigaremos ahí.
Investigaremos.
Tenemos más información.
Ahí hay chicha.
Hay un Kickstarter también, por cierto, para el Carmageddon. Lo introducimos aquí como noticia improvisada. ¿Lo habéis visto? ¿Qué os parece?
No lo he visto.
El Carmageddon este... ¿Cómo es? ¿Reincarnation?
Reincarnation, ¿no? Creo que sí. Yo lo veo goti.
Pues piden como 400.000 pavos para acabar de tenerlo bien fino.
Yo creo que este es el de los que va a conseguir la pasta y más, ¿eh?
Imagino que sí. Hace unos cuantos días ya. Supongo, sí, que si no lo tiene, le faltará poco. Pero a mí el juego me huele mal. No sé, no...
Hombre, huele regular, pero es Carmageddon, no sé.
A mí me gusta porque es la historia esta del grupo de chavales que funda la compañía, en este caso Stainless Games, y luego le hacen la pirula y se quedan otros con la franquicia y ahora la han recomprado y son ellos mismos los que están haciendo este juego, vaya, son los creadores originales. Con lo cual, en ese sentido, me gustaría que les saliera bien la jugada.
Esto no es por traer fantasmas del pasado, pero esto es justamente como un grupito de fans de Sony que quieren hacer un juego de peleas con sus personajes, bla, 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 bla. Lo dejo ahí. No voy a seguir hablando.
No tiene nada que ver.
Hombre, sí, sí, sí.
No recuperemos el tema.
Tiene todo que ver. Hablamos de esto.
Y no hay que recuperar fantasmas del pasado. De
no, claro, claro. Por eso. Que no quiero.
Queremos nada salir más lejos hoy de mi intención. A puntuales, Víctor, por favor.
Vale, pues ya estás.
Yo creo que el público ha hablado, Víctor, por cierto, y nos ha proclamado ganadores del debate.
Todo el mundo estaba muy a favor de nosotros. Eran sensatos. La verdad es que todo muy bien, la verdad. Los resultados no los estamos para nada maquillando a nuestro favor.
Ni
pero...
estamos aprovechando que no esté en la mitad del bando contrario.
Efectivamente.
Ni nada de eso. O sea,
pero
tampoco Pepe y yo... vamos a insultar hoy al Puy por el hecho de no estar aquí. El desgraciado cabrón de mierda.
Digamos que salimos victoriosos de ese debate. Tanto por el público
pero
como
aceptamos
por
la victoria con caballerosidad y...
Yo os dejo que vayáis a hablar.
Les
diciendo,
Les podemos llegar a decir incluso que defendieron un poco bien su posición de enfermos,
sí,
mentales.
Sí, sí, sí.
No del todo bien, pero bueno. Tengo un comentario aquí de un lector.
Que pusieron con convicción su granito de arena para destrozar la industria y todo eso.
Ahí está.
Lo podemos reconocer.
Tengo un comentario aquí de un oyente que dice: estoy con Boctor y Pep. Sony es el mal y no tiene corazón al hacer un plagio tan descarado y tan feo.
¿Quién es este? ¿Quién es este usuario? A ver.
Samsk. No sé.
La lista negra. Sam Fisher.
En la lista negra, ya no puede jugar Max Payne.
No puede jugar Max Payne, lista negra.
Creo que sé por qué no podéis jugar Max Payne, pero ya lo diré luego.
El tema de, vale, los puertos. De los cojones.
No.
Hay que abrir los puertos.
Yo los puertos los tengo súper abiertos.
Yo creo que es porque hubo una confusión ahí entre los gamer tags normales y los de la consola de back. Porque todos pensábamos que nos mandarían al juego para.
Sí, puede ocurrir,
back.
Puede ocurrir.
Entonces, lo típico que te piden el gamer tag para desbloqueártelo, digamos. Dimos el que no era. Bueno, lo di yo, pero porque, joder, parecía muy evidente que era para debug, ya lo digo. Es igual, no contemos nuestras miserias.
Continuemos con este programa que también va.
Pones un poquillo de música así para asegurarnos un poco del...
Y para poner un poco de como de ambiente, ¿no? Está muy bien. Vale, pondré música.
Piensa que es música de viernes, ¿eh? No de jueves.
Hostia, pues... Eso es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Bueno, ahora volvemos.
One is lonely, the days are long, life is so sweet.
Why shouldn't we meet? Each night I sing you a lover's song. It's incomplete, my sweet, my sweet. Someday I'll...
Pues después de la musiquita toca debate. Vamos a hacerlo un poco rápido porque no hemos encontrado un tema mejor que este. Queríamos hacer motores gráficos realmente, pero Sempere no ha podido venir.
No está.
Y nosotros no.
Hoy lo teníamos a puntito, ¿eh?
Estaba ya ahí. casi, que estaba con el CryEngine y todo, y al final no ha podido venir Sempere.
Sunset Engine también lo tenía.
Esto es exclusiva mundial, ¿no? Podríamos decir.
Sí.
Hay rumores de cancelación, ¿eh, Víctor? De que no avanza el juego, de que no hay noticias. No,
lo hemos retrasado un poco. Estamos preparando la campaña viral, por un lado. Tengo un vídeo... Se nos adelantaron los de Konami porque hicimos un vídeo... Mi equipo de marketing hizo un vídeo de... Como hablando un representante político o tal. Tiene una historia profunda, claro.
Y también hay una noticia ahora de que un organismo de calificación por edades australiano ha dicho que Sunset Jumpers es para mayores de 18 años, ¿eh? ¿Tú qué tienes que decir al respecto?
Que tratamos temas muy, muy profundos. Saltar Sunset Jumpers.
O sea, ¿por qué salta en el sunset, digamos, y no por la tarde, como la gente normal, ¿no?
Claro. El amanecer. Habla del ocaso, o sea, es...
Es del ocaso, sí.
Es un juego sobre el ocaso de la civilización occidental, en el fondo. Oculto, claro, todo muy metafórico.
Es crepuscular, ¿no? Podríamos decir.
Es un juego, sí, es una obra crepuscular.
Me parece bien.
Pero hablemos de cosas serias y no de esta mierda. Hablemos de...
La idea era enlazar, nosotros somos, ya lo sabéis, mucho de enlazar y demostrar una habilidad extrema a la hora de hilvanar temas. Lo del Internet Explorer para Xbox 360, el rumor lo ha lanzado The Verge, esta página magnífica que nos encanta, que tiene ahora su web hermana de videojuegos, que es Polygon, y que es muy buena. Recomendamos desde aquí porque somos gente pues nada egoísta y os enviamos a páginas
y está bien compartir
de fuera. Y total, que esta gente fue la misma, o sea, nos creemos el rumor de Internet Explorer porque esta gente acertó hace poco con esta promoción extraña de Microsoft que va a poner solo en Estados Unidos, recalcamos, un pack de la consola con Kinect y no sé si algún juego, me temo que no, por $99 en un pago inicial, pero luego tienes un compromiso de permanencia de 2 años durante los cuales pagas $14.99 al mes de Xbox Live Gold. Entonces eso nos puede sonar raro. A mí me suena raro, desde luego, porque no le veo ninguna ventaja respecto al pagar a plazos de toda la vida, ¿no? Que te, pues, ir al FNAC y decirle, oye, esto, hazme aquí una cosa para ir pagando yo poco a poco. Pero no sé, es que es peor que eso incluso, porque te sale más caro. Tengo por aquí los números que hizo Cristian en su momento al publicar la noticia en Anite. Son $459 lo que acabas pagando, digamos, si adquieres la consola y Kinect de esta forma. Y comprarte ahora mismo en Estados Unidos una Xbox, un Kinect y 2 años de Live, digamos, son $420. Con lo cual te sale 40 pavos más caro. Y creo que no es la idea esa, ¿no? De los contratos de permanencia.
No, sobre todo es bestia. No porque tampoco sea la diferencia aquí abismal, son 40 euros que ya es, pero pensaba que era más cuando me lo has dicho antes, sino por el hecho de que te lo vendan como una oferta.
Bueno, ¿sabes? Y... oferta tampoco, ¿no? Como es una forma de pago, una promoción, llámalo como quieran.
Lo veo un poco raro, porque si va dirigido a un público que quiere iniciarse pues en el tema de Xbox, en el tema de videojuegos, porque básicamente si eres un jugador ya tendrás la Xbox o habrás pensado en tenerla. Pues es raro que directamente ya te suscribas directamente a Xbox Live y no apuesten por otro tipo de packs más como juegos para gente que está empezando y eso. Es un pack raro. Es un pack.
Bueno, lo de raro. Xbox Live tiene sentido porque recordamos, como hemos dicho aquí muchas veces ya, que nuestro Xbox Live tiene poco que ver con el de Estados Unidos. Y ahí, como centro multimedia, la Xbox lo peta todo lo que quieras. De hecho, hoy creo que se publicó una encuesta que decía que es el reproductor de vídeo más famoso en Estados Unidos o más popular. O sea, la gente, y tú lo decías, Albert, también, la cantidad de horas que se pasa la gente ahí en Xbox Live mirando HBO y mirando Netflix, y meter Kinect ahí como interfaz moderna y todo eso, pues es ese rollo multimedia que está vendiendo ahora Microsoft y que, de hecho, el propio Michael Pachter, nuestro amigo de Pack Attack...
El Pachi.
Sí. decía que alguien de Microsoft le había dicho que de cara a la conferencia de E3 esperara pocos juegos, mucho dashboard, mucha interfaz y mucha multimedia.
Mucha bueno, tele.
Entre otras cosas, el Internet Explorer que comentábamos ahora, desde luego. Y ya veremos qué más. Pero
a ver si Microsoft va a acabar dejando un poco de lado el tema de los juegos para hacer el tema servicios de televisión del futuro, ¿eh?
Bueno, lo ha hecho ya.
Ya, no, lo está haciendo, pero sobre todo, ¿sabéis estas televisiones que están saliendo ahora? Que Samsung sí, está metiendo Smart mucha TV, caña sí. Con aplicaciones, con todo esto. A ver si... ojalá no pase. Pachter
decía eso, ¿no? Ese rollo Apple TV, pero con más posibilidades. Sin abandonar de todo, evidentemente, el tema de los juegos. Estamos haciendo broma, somos muy de la broma. Pero Pachter decía eso, que quedan unos años hasta que el centro multimedia sea la propia tele. Sí que hay teles que están haciendo eso, pero hasta que todo el mundo renueva su tele y tenga teles con conexiones a internet, pues necesitaremos un aparato intermedio entre internet y la tele. Y Xbox pretende ser eso, creo yo, ahora mismo.
Sí,
y
no.
En ese sentido, pues la oferta esta tiene cierto sentido.
Acabas pagando más, pero bueno, igualmente sigo pensando que ojalá el modelo no se exporte aquí. Porque el tema de las permanencias, si ya hemos salido bastante escaldados en los teléfonos móviles, que por cierto es curioso, porque aquí en España, al menos, Telefónica ha dejado de subvencionar los móviles que te compras, también Orange, Vodafone, están dejando de hacerlo.
Ya se veía que se les estaba yendo la perola con esto de la portabilidad, que te regalaban a sus hijos si te cambiabas de compañía, macho, eso tampoco es. Pero a raíz del tema de los móviles, precisamente creo que es donde puede estar la parte interesante de estas especie de pago a plazos, ¿no? Porque leíamos en Videogaming 247 Patrick Garrett, que ya cuando recuerdo cuando se publicó la noticia de la Xbox de $99, el primer comentario en Videogaming era Patrick Garrett diciendo esto es el futuro, y me lo imagino ahí escribiendo ya el artículo que publicaría al día siguiente, en el que decía que se declara totalmente a favor de cosas así y que el modelo de los smartphones acabará instaurándose en las consolas también, entendiéndose el modelo de los smartphones como el tengo una pieza de hardware que es carísima porque es la hostia, porque es un iPhone que vale 700 euros o 600 euros, pero si te quedas conmigo dos años pagando las cuotas, pues en este caso de datos y de voz que te toque pagar, pues miramos a qué precio te lo dejamos, ¿no? Pero la idea aquí y la diferencia entre lo que hacen la mayoría de compañías de telefonía y lo que propone Microsoft es que precisamente porque a la compañía le interesa tenerte durante dos años como cliente, pues te acaba rebajando el precio del producto, no te acaba saliendo la cosa más cara, digamos. Con lo cual, partiendo de esa base, y si se hace así, yo creo que es un modelo bastante interesante, una forma de fidelizar usuarios y de ofrecer un contenido actualizado bastante bueno.
Pero de cara a lo siguiente, no ahora, o sea, creo que el problema es de timing, que ponerlo en...
¿La siguiente generación?
Sí, o sea, ponerlo en una consola que tiene muchos años ya y que... O sea, lo veo como una prueba sí. De a ver cómo funciona este sí, modelo, sí, no, que no, yo no, lo veo no. Bien, pero joder.
Habría que hacer todo un modelo de negocio pues planteado desde esa perspectiva, sí. ¿No? Como se hace en estos casos, pero...
Podría ser que lo viésemos en la siguiente generación. Imaginaros que ahora... desobedeciendo los rumores que dicen que en el E3 no se presentará nada, se presentase alguna nueva máquina, de aparecer en el mercado no sería barata. Como todas las consolas siempre tienen un precio elevado.
Es que eso.
Y en este momento, pues decirle a alguien, cómprate una consola nueva que vale 500 pavos, podría ser que...
¿Tú te imaginas el ahora mismo protagonizar a alguien, Sony o quien sea, un momento como el infame ese de los $599? O sea, anunciar una consola de 600 euros ahora mismo es pegarte un tiro fuerte y tan doloroso que no se puede hacer. Y tampoco puedes ponerte aquí a perder dinero como un loco con tu nueva consola. Con lo cual, no se me ocurren muchas alternativas. O hacer una consola muy barata de fabricar y, por lo tanto, muy parecida a las actuales, digamos, o la de Nintendo, o hacer algo con los modelos de pago. No sé.
No, ahora que ahora lo estoy pensando y sí que le veo más sentido que cuando hablábamos antes en el Martínez. Al tema este. Y solo hay que fijarte en la gente que tiene el iPhone por la calle, por decir un móvil que tiene mucha gente, y no creo que haya muchos que se lo hayan comprado íntegramente, claro, pagando lo que
pero
vale.
Es que yo no conozco a nadie que se haya comprado un iPhone libre, por ejemplo.
No, por eso. Quizá los primeros, cuando salió el iPhone primero y tal, pero ya está.
¿Vosotros haríais, o sea, ya sabemos que el Puy haría permanencia vitalicia con PlayStation, por ejemplo, pero vosotros os comprometeríais a estar 1, 2, 3 años con una consola.
A mí no me daba la espina. Todos los servicios de suscripción que he tenido he acabado no sacándoles partido, porque empiezas ahí ilusionado y luego pues no le sacas partido. Menos Spotify, si podemos considerarlo como un servicio de este tipo.
Sí, desde luego.
Pero no lo veo mucho. Prefiero algo más el rollo Steam, por poner un ejemplo, que no es ningún modelo, pero que vas haciendo el consumo a medida que vas haciendo pues tu uso. No que estás obligado a hacer el consumo cada mes.
No sé, yo sí lo haría, personalmente. No sé.
Yo creo que también. No sé, que me pareciera muy abusivo, que me diera muy mala espina. Es decir, en otras palabras, suponiendo que la siguiente generación acaba yendo más o menos como esta, a nivel de third parties, y sabiendo que no te puedes equivocar mucho a comprarte una consola, quiero decir, ahora mismo comprarte una Xbox o comprarte una Play 3 es un poco lo mismo, salvo por las exclusivas de siempre. No es ningún drama comprarte una o la otra en ese sentido. Yo creo que sí que lo haría, y sobre todo porque permitiría, como vemos precisamente en los móviles, una renovación más rápida del hardware. Lo decía también Patrick Garrett, que yo qué sé, si tú eres cliente y tienes ahí una suscripción, pues ¿por qué no? Te puedes ir renovando esa consola que a efectos prácticos te ha costado 50 o 100 dólares pues con más frecuencia, porque el servicio lo sigues pagando igual, sigues cumpliendo con tu permanencia, y te dicen, oye, que sacamos la Xbox 720 Slim, y como eres nuestro cliente, pues...
¿Cuántos puntos tengo?
A cambio de X permanencia más, y no sé cuántos puntos, sí. ¿Te imaginas que se puede pagar con logros?
Pues sería fantástico. Llevo 10 años en Microsoft.
Para esto servían los logros. Ahí todo el E3 hundiéndose. Si tienes tantos mil logros, la próxima Xbox te sale gratis.
Ahora estás ilusionado, ¿eh?
Ahí lo he visto clarísimo, ¿eh? Premiando los mejores clientes. Bueno, en fin. Pero eso, que como vemos con el iPhone, ¿no? El 4S. Y sí que eso tiene las putadas de segmentar el mercado y todo lo que tú quieras. Pero son cosas interesantes. Son nuevas posibilidades de coger cosas buenas de otros mercados.
Y ofrecer, no sé. Sí, ofrecer servicios de este tipo. Sí, cada vez lo veremos más. El hecho de ir a la tienda no tiene los días contados.
Di algo tú, Víctor, no has dicho nada.
Lo veo guay todo.
Estás convencidísimo.
A mí me mola este, o sea,
yo siempre lo decimos, ¿no? Pero cuando pienso en el futuro, soy como optimista. El futuro es bueno, casi por definición.
Sí, yo creo que sí. Siempre, ¿no? El pasado nunca es mejor.
No
hay nada mejor en el pasado, realmente.
Pues joder, todos los videojuegos que hemos jugado, el futuro es una puta mierda, ¿eh? No he visto ninguno que el futuro sea guapo, ¿eh? Todos son chunguísimos, ¿eh?
Bueno, pero...
Desde el Mirror's Edge, Fallout, Deus Ex...
Los juegos no saben de eso, los juegos.
Pero porque los videojuegos tienen que mostrarnos un futuro no real.
Claro. Y el futuro de Mass Effect mola bastante, yo qué sé. Ahí viajando con...
¿Con pijama? No mola nada, tío. Esos trajes que llevan, tío, la gente ahí... Bueno, eso...
Tú puedes ser un punky
una
en el
ciudad,
futuro
tío,
y,
ahí que
con tejanos.
¿Te imaginas estar en la ciudadela de verdad? Qué puto palo hablando con todo el mundo ahí...
Pero te puedes zumbar aliens, Albert. O sea, la gente no está pensando en el pijama ahora mismo.
Y aparte tú no serías Shepard, serías notas normal. Follerías con marcianas y ya está. Es perfecto. O sea, nosotros no seríamos héroes en el futuro. Seríamos gente normal. Entonces
seríamos Krugans.
Seríamos como ahora, pero con la posibilidad de meter el rabo a un nivel interestelar. Que es lo mejor que hay en la vida.
Sí, sí. Y tener naves, yo qué sé. ¿Quién no ha querido tener el capitán de su nave ahí? Te vas un fin de por ahí.
No, a... me da igual.
Pero que
me
da igual. Júpiter, tío. Que seríamos los pringadillos de la ciudadela, que no seríamos el Shepard, ¿eh?
Bueno, claro, total, por eso. Sería mejor todavía.
Yo creo que puede estar bien esto de los plazos y de los contratos de permanencia. Pero sí que da un poquito de miedo el eso, ¿no? Imagínate que tú firmas un contrato para 2 años y pasado ese año, pues cambia totalmente la filosofía de la compañía. Digamos, te saca un Kinect. Hostia, pueden haber problemillas ahí, ¿eh?
Sí, sí. Pero claro, ¿cómo vas a discutir contra eso? Ellos sacan un producto. Lo que no pueden hacer es hacer el producto para ti, personalizado para tus gustos, ¿no?
No, y si lo piensas que... también, aunque no tengas contrato de permanencia, si te has gastado 300 euros y tú pensabas amortizarlos, entre comillas, en tus planes, en tu libreta con los gastos del mes... Pues pensabas amortizarlos en 2 años y resulta que pasado un año el flujo de juegos ha cambiado, pues es una putada equiparable, digamos. No sé, yo creo que va a estar bien. Y no me sorprendería que se apostara por algo así, ¿eh? La siguiente generación.
Tiene más con la situación actual económica. Es. Pero insensato. Pretender que todo el mundo vaya a comprar tu consola al precio completo.
Entonces, es que además, todos son ventajas, digamos, porque potencias los servicios digitales, te aseguras de que todo el mundo está ahí
conectado
en Xbox Live o en PSN y que tiene acceso a todos los juegos que vas a ofertar por ahí.
Sí, no sé. Claro que es mejor. No sé.
Ya veremos. En L3 supongo que todavía no se hablará de eso, pero sí que está como la prueba. Es un poco lo que decías tú, Víctor, que es una prueba esto. Es un globo sonda a ver cómo
responde la gente. Yo lo veo totalmente así, vaya.
Pero ya digo, yo creo que en este caso está mal planteado, porque lo de acabar pagando más no tiene ningún sentido.
Sí, pero bueno.
¿Qué más? ¿Debatimos sobre otra cosa? Albert, tú tenías lo del lo del Team Meet, que creo que va a ser un debate incluso más corto. A ver, pero bueno.
Es un debate que está hecho relacionado un poco con esto, enlazando ahí, como os gusta enlazar. Resulta que Edmund McMillen, que es el diseñador de... Es uno de los dos diseñadores, son dos, ¿no? Del Team Meet.
Bueno, él es diseñador y el otro Notas es como el programador.
Ah, vale, pues el diseñador Edmund
McMillen es lo guay, es el que mola. El otro es un informático.
Esta gente que hizo el Super Meat Boy en un café mientras desayunaban y tomaban sándwiches mixtos, como se dice en todas partes, y zumos de naranja, ha dicho unas cosas sobre los juegos para móviles. Y unas declaraciones que, si queréis, os leo un poco y podemos comentarlas luego. El tío arremete bastante contra lo que son los juegos para móviles, y lo hace en un momento en el cual están a punto de lanzar el Super Meat Boy para versión para iPhone y supongo que también para Android. El tío dice que para ellos, para nosotros los jugadores de toda la vida, lo que está mal con las plataformas móviles es la falta de respeto que tienen hacia el jugador. Realmente parece que un gran número de compañías vean a su audiencia como si fuera un rebaño de tontos a los que reúnen, alimentan y luego dejan con una sensación de vacío o hasta de haber sido violados. Después, comenta, hoy en día existe la tendencia de usar unas mecánicas de juego muy básicas y luego ponerte delante de las narices un power-up zanahoria. El jugador ve la zanahoria y la quiere. Todos los jugadores han de hacer unas pocas y repetitivas acciones para conseguirla. Y una vez la tienen, aparece otra de repente y le dice que si quiere más, que hay, pero que ha de pasar por caja. En lugar de plantear estos logros como objetivos, y de hecho simplemente puedes pagar un dólar e instantáneamente consigues ese objetivo. Casi que podrías pagar $10 y podrías pasar el juego sin apenas jugarlo. Y finalmente acaba el tío diciendo, las palabras no pueden expresar lo jodidamente horrible que es todo esto para los juegos, para los jugadores y para la plataforma en general, se refiere a los móviles. Estas técnicas de negocio son un puñetazo en la cara de los videojuegos y está afectando a toda la escena de juegos móviles casuales. El tío supongo que se refiere a modelos de negocio más que a los juegos. Más que a los juegos propiamente dichos. O sea, el hecho este de que todo tengas que ir desbloqueándolo y que siempre encuentres las barreras a la hora de pagar y todo esto. No sé cómo lo veis esto.
Hombre, en principio diría que lleva razón, ¿no? Evidentemente hay casos y casos. Todo esto se puede hacer bien y ya hemos hablado aquí, qué sé yo, de Triple Town, que hemos jugado durante horas y horas y horas sin pagar un chavo. Lo cual igual les da un poco la razón a los que tienen políticas un poco más abusivas, porque, repito, hemos jugado horas y horas sin pagar un chavo, con lo cual el negocio del pobre Dunk aquí está regular. Pero no sé, sí que es verdad que hay juegos a los que se les va la mano, y al final el juego es lo de menos. O sea, lo importante aquí es lo que dice, que tú estás pagando no por jugar, sino por no jugar, por saltarte la parte del juego.
Sí, sí, que puedes conseguirlo todo sin jugar y que no...
Pero, o sea,
se pierde la dificultad, se pierde el reto, se pierde el concepto de superación.
Pero yo esto lo veo más o menos comprensible, no sé. O sea, yo entiendo que igual que yo ahora estoy a medio camino entre el chaval universitario que tiene básicamente 24 horas al día para jugar a la consola porque no va a clase o porque se la pela un poco todo, y el empresario de 40 años que no tiene ni un puto momento y tiene como media hora al día para jugar. Entonces, comprendo que el chaval pueda tener todo el puto día para, yo qué sé, desbloquear mil cosas y pasarse el juego entero y desbloquear, yo qué sé, mil coches para jugar en el multi y cosas así. En ese caso lo veo un poco significativo porque creo que es como un buen ejemplo. Yo qué sé, un juego de coches en el que tienes que desbloquear en el modo para un jugador, digamos, los coches del multijugador, por ejemplo. Pues entiendo que haya un pavo que no tiene mucho tiempo, pero que quiere jugar al multi en condiciones, digamos. Pues paga y se desbloquea los coches y ya está, ¿no? No lo veo mal, realmente.
Pero yo creo que la reflexión que hace, en este caso, el diseñador del team Meet, es... Yo lo veo más como que se queja del hecho de que muchas desarrolladoras de videojuegos para móviles, más que buscar hacer un juego como objetivo final, de hacer un juego a través de una idea que han tenido, yo lo que opino es... Bueno, lo que yo creo que él está diciendo es que muchas están con la mentalidad de que quieren hacer un Angry Birds, por ejemplo. Entonces allí, en los últimos años hemos visto un montón de compañías cuyo objetivo a la hora de desarrollar un videojuego para móvil ha sido, pues, que fuera un éxito. Más que a nivel comercial, más que a nivel de juego. Que por un lado, como siempre hemos discutido aquí, es súper lógico, porque hay que ganarse la vida, y si es cuanto mejor posible, pues mejor. Pero es que estoy harto. Yo estoy harto, por ejemplo, de compañías que su objetivo es estar obsesionadas en encontrar ese nuevo Angry Birds que hará que se ganen millones y millones de dólares. Como los del Draw Something este, que no deja de ser una chorrada inmensa. O los del Angry Birds, o los del juego en cuestión.
Pero es que al final, o sea, es que al final no existe el éxito como juego, ¿sabes? O sea, solo existe
el éxito como juego es que sea un gran juego. Ese es el éxito como juego.
Pero ¿quién determina eso?
Pues esto es una cuestión de que...
Metacritic.
Metacritic y ya está.
Pero la cosa es que, o sea, solo existe el éxito de vender mucha mierda. Tú haces una mierda y la vendes. Y si vendes mucho es un éxito.
Pero esto es como...
Si tú haces el mejor juego de la puta historia y no lo juega nadie, y cuando digo no lo juega nadie me refiero a no lo compra nadie, ahí no hay ningún éxito. Y es así, no debería ser así, pero es así.
Ahí, no sé, tienes parte de razón, pero por ejemplo, yo pienso en el típico estudiante de cine que está pensando más en que quiere ganar un Oscar cuando sea mayor que en qué coño voy a hacer para ganarlo, ¿sabes?
No sé. Pues... No, a ver, yo creo que Macmillan aquí habla como diseñador y se refiere a modelos de negocio que interfieren en los juegos. Es decir, pues esas ventajas que solo tiene el jugador cuando paga y que destroza totalmente la vertiente competitiva de un juego. No sé, leí, creo que en Penny Arcade Report, un artículo sobre eso y me temo que era... ¿Cómo es el juego este de aviones y de aeropuertos? Que la segunda parte es en el espacio.
Sí, el... No lo recuerdo, sí, sé cuál dices.
Pero por lo visto ahí, sí, quiero decir, era automático. Si pagabas, tenías mejores puntuaciones porque el juego estaba... mal hecho por esa pata. O sea, y ahí, pues, si tienes un sistema de juego pensado para, pues, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades a la hora de hacer buenas puntuaciones, digamos, y eso te lo cargas totalmente con ese power up zanahoria que decía él aquí, pues estás jodiendo tu propio juego, en pocas palabras.
Sí, pero, o sea, eso no ocurre casi nunca. Ahí está la cosa.
Yo creo que sí ocurre.
Dime juegos de éxito que donde ocurra eso.
No sé, porque no domino ese terreno. Y...
No, pero yo sé, por ejemplo, el Solitaire Blitz
este. El Jetpack este es un poco... El Jetpack Joyride funciona un poco así. O sea, es mucho más fácil hacer mejores puntuaciones si pagas.
Pero puedes conseguir... O sea, puedes conseguir lo que consigues pagando jugando también. Ahí está la cosa. O sea, los power-ups que compras, rollo el de empezar 750 metros más adelante y cosas así, eso lo puedes conseguir jugando.
¿Pero todos los power-ups?
Creo que sí. Bueno. Como en el Solitario este y como en... O sea, cuando solo puedes conseguir mejores puntuaciones... O sea, cuando puedes conseguir mejores puntuaciones pagando y no puedes conseguir ese beneficio sin jugando únicamente, es cuando está mal, evidentemente.
Claro.
Pero ocurre muy poco, realmente. O sea, no ocurre casi nunca, en realidad.
No sé. Yo creo que se refiere a eso, vaya. Y me imagino que no ocurrirá tampoco, ¿eh? Lo que pasa que son juegos que son tan terriblemente mierdosos que nosotros ignoramos su existencia. Pero que es... Que hay mucha gente
porque
que
nadie juega
eso,
tampoco.
Me parece lógico.
O sea, pero porque nadie juega esos juegos de mierda donde pasa eso, en realidad. O sea, porque por X motivos de la vida, no sé exactamente por qué, a prácticamente todos los juegos, rollo los de Zynga, los de PopCap y demás, a todos he jugado. No sé exactamente por qué lo he hecho, pero a todas estas mierdas me las trago con un gusto que no os lo podéis imaginar.
Como el Puy.
Efectivamente. Y no ocurre. O sea, esto no ocurre. Siempre se puede... O sea, yo no he pagado ni un céntimo en mi vida por power-ups ni por cosas. Y siempre están ahí, no sé. Porque si no, te desanimas al a los 10 minutos de jugar, ¿sabes?
No es como mirar la guía del juego, ¿no?
O sea, evidentemente, en el solitario, por ejemplo, si pagas 15 pavos, te dan mogollón de pasta y puedes comprar muchos más power-ups. Pero como yo juego, es ahorro un tiempo, luego power-ups. Así, o sea, es otra forma de jugar, pero se puede, vaya. Sí, cuando no ocurre eso, evidentemente, está mal. Pero creo que el Macmillan este tiene como demonizados a ese tipo de juegos como mucha, como muchísima gente, vaya. No, y creo que no es para tanto, realmente. No sé.
Puede ser, ¿eh? De hecho, yo tampoco. O sea, en el solitario, por ejemplo, estaba pensando también como caso de juego que está bien en ese sentido. Yo también ahorro un poquito, aunque no juego tanto como vosotros, enfermos.
Y es así en todos los juegos, no sé. No, casi nunca ocurre que descompense.
Yo recuerdo el del aeropuerto porque, según este artículo, repito, tampoco lo he probado, es bastante flagrante. Y sí que me parece una tentación que está ahí y que la desarrolladora sin corazón puede optar por usar.
Sí, sí, desde luego, pero o sea, creo que la cantidad de gente que va a jugar sin pagar es mayor que la que va a jugar pagando. Entonces, tampoco les interesa perder de golpe a todos los jugadores que no pagan. O sea, porque si el porcentaje de jugadores que no paga ve injusto que haya gente que pagando consiga mejores resultados, se irán del juego, irán a otra cosa. Tampoco, o sea, no es algo religioso. Sí, o sea, puedes estar jugando a los aeropuertos o pelarte la polla y ya. O sea, en realidad da igual. Lo que quieren ellos es mucha gente jugando para que algunos eventualmente paguen. ¿No? Digo yo.
Sí, sí. No, a mí la verdad es que me cuesta tantísimo meterme en la cabeza de la gente que sustenta las compañías como Zynga. Quiero decir, una cosa es que tú te pilles la bilesia y estés ahí, pues, 20 céntimos para 4 turnos. Pero la gente que se gasta, yo qué sé, 10 euros al mes, que habrá gente, ¿no?, que hace eso.
No sé, no sé.
Yo no puedo entrar en ese mundo.
También supongo que detrás de las declaraciones hay el ramalazo este clásico que a todos nos ha pasado de jugador. Fijaros cómo empieza el tío. Nosotros, jugadores de toda la vida, ¿sabes? Es como típica declaración así.
Sí, pero yo como soy fan del futuro, entonces creo que eso ya es estúpido. Jugadores de toda la vida. Pero a ver, macho, como muchísimo pudieron jugar a partir del 75 igual. Estos ya jugadores, pero de toda la vida, en plan muy muy de toda la vida. O sea, tampoco es de toda la vida, no sé.
No sé.
No es que hayan puesto pis en el agua embotellada, ¿sabes? No es algo de,
a ver,
ni
lo,
de
lo
tan de toda la vida ni tan básico.
Lo dice en el sentido de todo el público aficionado a los videojuegos que estaban antes del fenómeno de apertura que ha habido brutal en los últimos 5 años. Habían los viciados.
Pero
los
frikis
de los videojuegos.
A mí esto me suena a
todo el mundo juega.
Sí, pero a mí esto me suena a fan de los cómics que le jode que hagan películas porque no, es que ven las películas y tal. Yo leía los cómics, pues me la pela, tío. No sé, si mi abuela quiere ver la puta película de los Vengadores, pues la va a ver, no sé. Y si quiere jugar a la puta Wii, pues no, que juegue mejor, no sé.
Las dos cosas a la vez.
No lo veo mal, o sea, y creo que yo, como jugador de toda la vida, estamos en una situación de puto lujo, porque salen unos juegazos. O sea, mensualmente salen un nivel de juegazos que es demencial. No sé, no lo veo. No veo una situación dramática.
Sí,
ahora mismo.
Tampoco lo veo como algo dramático y tampoco veo que tenga mucho mucho fundamento lo que la referencia a los jugadores toda la vida, ¿no? Pero sí que es habitual. Que es una,
sí, sí,
es una salida habitual de este tipo de.
Sí, y también tiene un punto de promoción, ¿no? De sí, gente, que mi juego sí que lo queréis.
Sí,
porque
sí.
Mi juego no,
porque
es la mierda del Angry Birds.
Porque no lo he leído, pero hay más. O sea, la noticia sigue y dice.
Pues compra Super Meat Boy.
Dice, nosotros esto no lo vamos a hacer, lo haremos.
Y como compra también las zapatillas especiales para correr un 10% más en Super Meat Boy.
Y
decía que sería un poco Carnaval el juego, que no es, o sea, no es un port directo de la
por
versión
las
que nosotros hacemos.
Parece,
mucho
yo
menos.
Creo que va a molar, ¿eh? Porque de esta gente me fío muchísimo.
Pero yo estoy harto de Carnaval en los juegos para móviles un poco ya, ¿eh?
Pero yo no creo que sea Carnaval. Yo creo que va a ser o una cosa más rollo Beat Trip Runner,
que es un Carnaval también un poco.
Sí, pero más Super Meat Boy. Ahí le puedes poner cuchillas y barrancos y más cosas. O que será con espacios medio cerrados y el chocar con una pared, digamos, te hará cambiar de dirección. Correrás automáticamente y tú solo te tendrás que preocupar por saltar.
El momento.
Pero podrás cambiar de dirección en ciertos
De todos
puntos.
Modos, volviendo al debate, me gustó lo que dijo Richitello, creo que fue, de que los juegos para móviles no iban a comerle el terreno a los de las consolas. Y creo que es así, o sea, en el fondo, o sea, la idea de tener juegos como los de las consolas en los móviles es como tentador, pero seamos un poco
práctico.
Seamos realistas.
Battlefield en el móvil.
A mí me enchufan el Uncharted en el móvil y no voy a jugar en mi puta vida, no. Porque no, simplemente no, no es así.
En parte
por eso no me gusta, por ejemplo, el Uncharted de la Vita, porque creo que no es
el
soporte
medio,
adecuado.
El Gravity Rush es mejor que el juego de sobremesa, ¿eh?
Por eso no me atrae tanto el Gravity Rush, porque no lo veo tan portátil.
Eso ya lo vio Nintendo con la DS hace tiempo, ¿sabes? De decirte, bueno, para este tipo de consolas, desde el Tetris, desde el principio, ¿sabes? Vale más un juego sencillo que meterte aquí el gráfico.
Sí, yo lo veo más apropiado, no sé. No, o sea, no sé qué atractivo hay en tener eso, un Uncharted en el bolsillo. No se lo termino de ver del todo.
Bueno, no sé, ¿no? Ahí está, como opción. Evidentemente, como complemento, sí, o sea. Ya hemos visto que las cosas no han funcionado especialmente bien a Vita. Hay quien dice que tampoco tan mal. Pero evidentemente, solo con juegos como Uncharted o como Gravity Rush, por mucho que me guste, pues no va a ir a ningún lado. Evidentemente tiene que hacer cosas pequeñas.
Como el Frobisher.
Como el Frobisher. Ahí. Sí. Pero sí que creo que en ese sentido sí que Sony puede hacerlo bien abarcándolo todo. Volviendo al famoso debate del Battle Royale. Y en Vita tiene que abarcarlo todo, sí o sí. Tiene que hacer Uncharted y tiene que hacer cosas pequeñas y de 2 euros y de 1 euro si hace falta.
Sí, sí. Pero, o sea, será más por mostrarse completa que por utilidad real.
¿Sí?
Porque, no sé, ya digo, hay juegos que creo que no tienen sentido en portátiles.
Pero ahí está, como resumen de todo esto de filosofía móvil, de modelos de pago y de todo lo que queráis. Joder, el Frobisher está de puta madre porque es gratis la mayoría del juego y puedes quedarte la mar de contento con el juego gratis, y si quieres más pruebas pagas 2 euros.
Sí, sí, y
ahí,
o sea,
está todo el resumen, el sentido de la vida
es Frobisher,
dice.
Sí, sí. Y no veo nada mal eso, o sea, que que cada 3 días me la pela, te saquen 15 pruebas más por 1 euro, perfecto, yo lo pago encantadísimo, la verdad. No es atractivo, es agradable, no sé, está bien. ¿Tú pagarías 1 euro?
Pues sí.
¿Por 15 pruebas de Frobisher?
1 euro a veces te acabas comprando mierdas que no valen para nada.
Pues ya está, ¿no?
Fin del debate.
El debate es que por un euro te compras mierdas que no valen para nada.
Por cierto, ha salido un juego ahora, un poco off topic, para iPhone que se llama Albert. Tenéis que probarlo, ¿eh?
Es gratis, además.
El Albert es buenísimo. Es un juego que dice Xavi que se parece a mí el personaje. Y es un juego que es la vida de un chaval desde que se despierta hasta que va al trabajo en su cochecito, tiene novia por ahí, se enamora, es la hostia, ¿eh?
Juegazo, ¿no?
Habrá que buscarlo.
Un poco analog, igual.
Voy a buscarlo.
Ha despertado bastante curiosidad el analog, ¿eh?
¿Cuál es ese? Ah, hostia, sí, sí. Estoy escribiendo sobre él ahora.
Es un juego japonés, de hecho, el Albert este.
¿Es japonés?
Sí.
El analog es canadiense.
Todo lo bueno está ahí en Canadá.
En Canadá está la buena mierda,
en
efectivamente.
Canadá han hecho el Prototype 2. Otro día estoy viendo y, tío.
Pues entonces no está todo lo bueno, pero bueno.
Bueno, ¿qué toca? Yo no tengo esto sí, esto no, os lo digo ya.
No tienes esto sí.
¿Tú tienes un avance o algo así?
Ah, sí, es verdad. ¿Ponemos música
Hitman
o cuento esto?
No contamos esto, no hace falta música para esto.
A ver, es complicado hablar del Hitman, ¿eh? Porque esto son unas impresiones, porque análisis no se puede hacer. Quiero decir, no me dejan, ni tampoco lo haría aunque me dejaran. Pero es una misión, digámoslo así, en el que tenemos al agente 47 en un tejado. Tú no lo llevas allí ni nada. Hay una cinemática en la que el tío sube, abre el maletín. Oh, sorpresa, tengo un rifle francotirador en la maleta. Lo monta, tal, pam, pam. Y tú empiezas. Ya digo, no te puedes mover, solo apuntar. Y tienes que cargarte al CEO de una compañía de armas y a sus guardaespaldas, que llegan en helicóptero a una fiesta en una terraza. ¿Ven? Y tienes como 15 minutos para hacerlo. ¿Qué pasa? Que lo puedes hacer en 30 segundos, porque tú ves perfectamente. O sea, no, yo pensaba que sería un poco Spy Party la cosa, ¿no? Que te irían dando pistas sobre tu objetivo y te tendrías que identificarlo entre la multitud. Pero no, no, ni mucho menos. O sea, la gente está en la barra del bar de la terraza que te queda a la derecha y el helicóptero llega por la izquierda, con lo cual...
¿Y siempre llega por el mismo lado?
Sí, sí, sí. Que no lo digo como algo malo, ¿eh? Luego vamos a ver por qué. Pero tal cual baja del helicóptero, tú le puedes pegar un mochazo y ahí, hasta ahí lo tienes hecho. Pero el minijuego este, que repito, te puedes descargar gratis y a partir del 15 de mayo, o sea, no tienes que esperar a ese 20 de noviembre que sale Hitman Absolution, puedes empezar a jugarlo sin más, vaya, cuando reservas el Hitman Absolution. Total, que es un juego de hacer puntuaciones altas. Te van dando puntuaciones y se consiguen de varias maneras. Pues evidentemente, con disparos a la cabeza de multiplicador, todo lo que tú quieras. El empresario este va con unos cuantos guardaespaldas, igual 10, que si detectan que algo va mal, pues empiezan a evacuar la zona y se marchan, con lo cual pierdes la oportunidad de matarlos a todos. Y aparte de eso, hay como un montón de mini objetivos, de desafíos. Creo que el juego no tiene ni logros ni trofeos, con lo cual no llega a ser un juego descargable en ese sentido, pero sí tiene como retos en plan, yo qué sé, mata a un guardia disparando a una especie de grúa que aguanta unos barriles que le caen encima, y eso te da más puntos. Pues por una parte están no sé, hay unos cuantos, no se puede hablar de todos, pero hay bastantes objetivos de este tipo, de retos, digamos. El escenario, sin ser muy grande, sí que ofrece bastantes posibilidades de jugar. Yo que sé, en el tráiler veíamos, por ejemplo, cómo disparabas una bala al botón de un ascensor, con lo cual se abría la puerta del ascensor, iba un segurata a mirar qué pasaba, le disparabas y se caía por el hueco del ascensor, con lo cual son más puntos porque has escondido el cadáver, ¿no? Y nada, se pueden hacer cositas así, tienes que ir con cuidado para estudiar las patrullas de los guardaespaldas, ver a quién te cargas para que ninguno descubra el cadáver de otro. Y eso, vas haciendo puntos y está curiosete, no sé, no.
Pero si se repite siempre los mismos movimientos, al final te lo sabes de memoria y vas haciendo ahí pum pum pum.
Sí, pero no es fácil, ¿eh? Yo, por ejemplo, hay uno de los objetivos es hacerlo sin que nadie te descubra, asesino silencioso, creo que se llama, ya que sé. Y yo no lo he conseguido hacer, y mira que lo he intentado unas cuantas veces, ¿eh? Siempre, pues hay un tío que esperaba que del disparo se cayera por el balcón y no se cae y se queda entre los arbustos y alguien me lo descubre. Y está entretenido. A ver, ya digo, ¿eh? Es una cosa totalmente gratuita que te dan si reservas el juego. No sé si llama lo bastante la atención como para que después la gente se queje y diga, oye, pues yo no reservé el juego, pero déjamelo tener, aunque sea pagando 4 euros. No sé, tampoco creo que nadie tenga ganas de pagar por esto, pero sí que, pero, o sea, como regalo es bien recibido.
Y es como el juego de, o sea,
gráficamente sí, digamos, o sea, no sé, no ves mucho porque es todo estático y lo ves casi todo a través de la mirilla del rifle, pero por ejemplo el Agente 47 está muy currado y las texturas están muy bien. Sí, o sea, imagino que está hecho con el motor del juego y que todo guay. No sé, curioso, una nueva idea de estas para fomentar las reservas, que es que está bien.
Además, parece que está mejor que el típico armadura y la típica arma que te dan, que al final...
Sí, lo polémico puede venir también por ahí.
Atiende. ¿Esto qué es?
¿Sunset Jumper esto?
Es Albert.
¿Primeras impresiones? La música bastante bien.
La música está guay. Ahora termina esto y luego hago primeras impresiones. Ya.
Pues eso, que también desbloqueas cosas para Hitman Absolution, en plan, pues la habilidad de aguantar más tiempo la respiración para apuntar con precisión. Y no sé si eso será una ventaja muy jodida y si los demás no podrán acceder o simplemente te ahorras tiempo. No lo sé. Si tenéis pensado, si estáis muy seguros de que os gustará Hitman Absolution, pues yo qué sé, reservarlo. Porque además tampoco tenéis que hacerlo ya, ¿eh? Si lo reserváis en septiembre, pues también nos van a dar esto. Si, pues no cuesta nada, literalmente. Y
está no, parece para, que está guay.
Para pasar una tarde y echar unos piques con la puntuación, está curioso.
Albert, Víctor,
¿qué tal el Albert?
De momento, la primera misión es como apagar los despertadores sin que, como para que Albert no se despierte antes de tiempo. Es muy loco, parece, es un poco Frobisher, ¿eh?
Yo lo vi, el tráiler, si lo veis, es un poco como una película del Wes Anderson, ¿eh? Si tenéis el trailer, ahí
sí, es bastante buena sí. Y esta misión, estoy ahora mismo en directo, mientras hablamos, estoy dirigiendo,
¡adiós!,
una pastilla de jabón hacia la ducha, hacia la bañera, en realidad, para que Albert se limpie. Baja, baja.
No parece fácil, ¿eh?
No, es un reto, es un reto.
No es el primer videojuego con el nombre de Albert, ¿eh? Han traído varios. En Japón mi nombre tira mucho, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo un RPG para Super, Albert's Odyssey. Bueno, la Odisea de Albert, ¿eh?
Podemos confirmar el parecido entre el protagonista y nuestro Albert, digamos.
Sin duda.
Pues no sé, no tenemos más juegos. Ha sido una semana muy triste. La semana que viene ya tendremos Max Payne y Diablo y todo lo que queráis.
Joder, la semana que viene va a ser la locura máxima, ¿eh?
Sí, sí.
Tengo unas ganas de hablar de Max Payne que antes estábamos comentando ahí en el Martínez y... ¡buah!
Yo tengo ganas de
que la semana viene hablaremos. Yo tengo un es de coña.
¿Sí?
La verdad, sí.
El que te ha mandado Puy.
Sí, sí.
Ha hecho los deberes.
Sí. Por lo visto, en el FIFA Eurocopa, porque ahora mismo, evidentemente, Puy está muy, muy entrazado con el DLC este del FIFA. Hay una serie de bugs, un poco de coña. Con que, por ejemplo, Fernando Llorente, si no lo pones de titular, se transforma misteriosamente en Fernando Torres.
¿Sí o no?
Muy de coña, un poco, sí, no sé. Cambia.
Pero
sin ningún tipo de explicación.
¿A qué lógica responde? Quiero decir, a nivel de programación del juego, ¿dónde está ese if? Llorente no titular, Fernando Torres, tío.
Fernando Torres.
No tiene sentido.
O sea, es demencial, sí. Me dice el Puy, literalmente. En lo del FIFA, de la Eurocopa, cuando juegas online, las plantillas tripean. Y pone... De un menú a otro, Fernando Llorente se metamorfosea en Fernando Torres si no lo pones de titular, por ejemplo. Ahí como bugs raros, no sé. Dice que son de coñísima Dios. Es un poco un de coña descafeinado porque no está el Puy, pero...
Bueno, está presente.
Es bastante de coña.
Pues hacemos el leer los comentarios de los oyentes y nos vamos para casa, ¿o qué?
Sí, ¿no?
Venga.
Vale. Pues a ver...
¿Qué dicen?
No me los he leído ninguna vez. Entonces estoy... bueno, alguien le pregunta a Puy. Este debería estar el Puy aquí para este, pero bueno. Le pregunta si es familiar del Guardián de las Estrellas de la PM.
Puede ser, ¿eh? No te lo pierdas. No es familiar, pero creo que me dijo...
Que lo conoce.
Que conocía a alguien que lo conocía.
Me tenéis a todos los mejores.
Hay unos grados de...
Sí.
Un Kevin Bacon, o sea, montado aquí.
Y de algún modo confirmó que no era un personaje, digamos, que el Guardián de la Estrella está así de loco por defecto.
Que vaya. Yo no sé si lo sabéis, pero mi hermano me enseñó que hay otro vídeo del Guardián de las Estrellas.
¿Sí?
Que dice que es Dios. Dice, soy Dios.
Puede ser.
Luego ahora lo buscaremos a otro.
Sí, que está ahí como oscuras, me lo enseñó mi hermano y más material de este hombre.
Hay alguien que dice, Mark Mago, nos dice que sí. Que pregunta, ¿soy el único que le parece escuchar eruptos durante el podcast?
Yo me he tirado 3 o 4 en este programa.
O sea que Puy lo desmintió. Hay unos comentarios más abajo, pero no ha servido para nada. Albert ha roto ahí esa excusa.
Sí.
Puede ser que algunos se escape, somos personas.
Sí, pero
quiero decir, bebemos cosas.
Creo que no.
¿No creéis que le da un toque más orgánico al programa? Quiere decir que se oyen sonidos así en plan del cuerpo humano. En este mundo tecnificado.
A mí me parece más desagradable que orgánico, pero debo. Pero yo qué sé, es lo que hay.
No, pero no se escucha ninguno. Lo puedo confirmar porque estoy aquí con los cascos. Lo escucho todo muy amplificado. Como si el aparato de la teletienda.
Yo
es como,
voy a confesar, para acallar rumores, que a mí, yo recuerdo uno que se me escapó en el podcast. O sea, me sentí aludido, digamos, por ese comentario, porque se me escapó uno la semana pasada. Pero
bueno,
yo qué sé, no fue en plan, o sea, me tapé y me aparté y tal, y fue comedido.
Molaría bastante.
Una cosa muy
en
aislada.
En plan punka,
¿no?
sí. En plan punka rap, pues molaría estar. O sea, sería guay, ¿eh?
No está entre nuestros objetivos, digamos, eructar en el podcast. No lo hacemos.
Para nada, de ninguna forma.
Bueno, voluntariamente.
Después de los vídeos que recomendamos, ya nada tiene límites ya.
Alguien. Esto no sé si leerlo, bueno.
¿Alguien es el nombre de usuario?
No, Preppy. Se llama Preppy, ya
es conocido por tener el avatar.
Sí, me gusta mucho por eso.
Sánchez Champer.
Pregunta: ¿Juego de Tronos despreciable? Qué mal, Voktor. Pone una carita como triste, así. Uf, qué mal. Y dice que exige una explicación. Bueno, no hay mucha explicación, realmente. No sé, me parece una mierda y ya está.
Reiteras lo que dijiste, ¿no?
Sí, o sea, me parece una mierda, pero bueno.
Te reafirmo.
Que cada uno disfrute con lo que quiera. Al Puy, por ejemplo, le gusta meterse pollas en la boca de dos en dos. No pasa nada.
Y no nos metemos con él.
Pero quiero decir, vamos
me a. Me he sentido un poco vacío haciendo como este chiste a la nada.
Vamos a ofender a más gente. Digamos, lo que no te gusta no es Juego de Tronos, es la fantasía épica, todo. La fantasía medieval, ahí.
Sí, todo.
Como concepto.
Sí, sí, no me gusta, no sé, lo veo estúpido.
Pero también realmente las historias no realistas, digamos, me han dejado de interesar también. Con casos, ahora, con excepciones muy puntuales, pero.
Ahora incluso pero estamos muy metidos en los documentales, incluso. Sí, sí,
sí. Pero a mí me ponen un Skyrim y dejo atrás mis manías contra ese tipo de estéticas, ¿eh? También os lo digo. Y a ti, Víctor, te gustó también.
Sí, pero con mucho reparo, ahí está. Sí, Skyrim me gustó como me gustó Oblivion, vaya. Ahí, evidentemente, hay casos y casos. Pero bueno, no sé. En general, no lo veo como un poco tonto. Y la. O sea, y ya la excusa
pero
de.
Skyrim, perdona, te gusta a pesar de eso. O sea, a mí la historia de Skyrim me parece una mamarrachada.
Sí, sí, claro, claro. Y me gusta por motivos. Muy distinta, no sé.
A mí no me gusta por los dragones, me gusta por el mundo, sí, por el hecho del viaje que ya hablamos en su momento.
Y porque es un poco más serio también, ¿eh? El típico mundo así.
Sí.
Es así
sí,
como
sí.
Más vikingo.
Pero si hicieras algo en plan Skyrim, pero realista, entre comillas, no sé cómo coño se podría hacer, porque no. El mundo real no da para tanto, digamos, pero yo creo que me gustaría más.
Triparías. Un GTA.
Sí, sí, sí.
Un GTA estaría mejor, claro. A mí me gusta más el GTA que el Skyrim, desde luego.
Bueno, ¿qué más dicen? A ver.
Luego
nuestros
lectores. Los que dicen como genial, tal, no sé qué. Muchas gracias a todos, pero no los voy a leer porque, bueno, tampoco. ¿No? No es el momento. Es más elegante no leerlos. Igual leerlos que se cagan en nosotros. Bueno, había uno. Es verdad, esto. Al final hemos sudado completamente de las propuestas de los lectores de temas.
¿Por qué?
Un poco, ¿no? Hemos hablado de
hemos dicho que teníamos lo de los motores gráficos. Lo de L3, que alguien pedía peticiones locas de cara a L3, como la de los Ferraris del año pasado, que no se cumplió por poco. Y puede que este año. No, pero lo de L3 evidentemente lo haremos, pero cuando se acerque más L3.
Y estemos todos. Claro, sí, claro. Sí.
Porque básicamente... ¿Tú crees, así como adelanto, Víctor, ¿tú crees que Nintendo dará llaves de Ferraris este año?
Es probable, sí. No voy a poner la mano en el fuego ya porque el año anterior tripeé un poco ahí, pero bueno, no sé.
Pero podríamos decir que podría darse el caso de un modelo de Ferrari que digamos no tenga llaves, que se encienda mediante la pantalla del mando de Wii U y eso lo veamos, eso puede ser. Técnicamente es posible.
Sí, sí, desde luego, claro, claro.
A mí me flipa bastante yo que no sé absolutamente nada de coches, ni he conducido en mi vida ni nada. O sea, esos coches que no tienen llave, digamos, que le das un botón y se enciende el motor, es un poco del futuro y un poco Wii U también.
Yo creo que ya hace falta eso, ¿no? O sea, la llave ya es como, joder.
Pero hay muchísimos coches, o sea, coches que no te esperarías para nada que tuvieran un encendido así, que ya lo tienen, tío.
Sí, pero y el cambio de marchas manual y todo lo que sea como... Incluso que se manejen con un mando, eso creo que ya lo hemos hablado alguna vez, quizá.
Puede ser.
Manejar un coche con un puto mando de la Xbox.
O de la Play, que la Play, X claro. Tiene más sensibilidad.
Sí, sería mejor, claro, sí. Pero...
¿Que tiene cuántos puntos de sensibilidad? ¿90 puntos?
Pero el Puy sigue, ¿eh? Dice que después de hablar sobre eso, y de hecho hace relativamente poco, como la semana pasada, nos vino un día en plan, ayer me puse el Gran Turismo por la noche y volví a fijarme en lo de la X y tripeas de lo sensible que es.
¿Tiene? Bueno, estoy con él, ¿eh? Estoy con él, que estos días con el Max Payne estoy harto de oír el...
Eso sí, porque tienes un mando al ver que está ya para tirar.
Ya, pero joder, es ridículo.
El mío no hace eso.
Porque el tuyo debe ser un mando ahí especial, ahí anti. Le debes meter ahí dos en uno.
Te lo mandan por la Vice.
Sí.
Los mandos nuevos.
Tú le pones dos en uno al mando y ya está.
Tarzán 1906 nos dice: ¿de dónde cojones sacáis tiempo para jugar a todos los juegos de todas las plataformas y luego jugar decenas de horas a mierdas como Analog a Hate Story?
Porque es nuestro trabajo, querido Tarzán.
Efectivamente, pasamos todo el día aquí jugando. Es un poco lo que hacemos. Y. Analog no es una mierda. Estoy como alargando mucho este chicle, en realidad, porque todavía no he escrito sobre él, pero porque hay una pequeña sorpresa que tengo preparada. Pero no es una mierda. Dadle una oportunidad, por favor, a Analog.
Qué malo eres recomendando esta mierda juego, ¿eh?
No, para nada. O sea,
yo hasta hace 5 minutos pensaba que era japonés y daba por hecho que era una mierda, pero desde que sé que es canadiense me interesa muchísimo.
Y lo ha hecho una chica, además.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, es que tiene cosas, tiene detalles que te hacen como ver lo bueno. Si a la gente que le guste Juego de Tronos posiblemente no le guste. Pero por todo lo demás, fantástico. Luego, TLMX, ese es un nick, hacen como un comentario súper largo y luego otro en el que pone postdata, fui for president.
Este es el que es un comentario muy, muy severo.
Sí, sí, hiper ceguero.
Me lo vi también.
El tío dice que juega a PC, pero que es, se le ve como una vena muy ceguera ahí.
Que decía también, como que el Smash Bros. Es una copia del Fighters Megamix y todo eso.
Sí, sí.
Estoy bastante a favor de ese discurso, debo decir. Mi vena talibán ceguera.
Ahí está saliendo.
Me hace ir por ahí.
Bueno. Está bien, ¿no?
Sí, 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 no sé. Una forma distinta de ver el mundo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas.
Luego, vamos a ver. No sé, es que ya no hay mucho más.
No, esto en Zona Reload.
Ah, bueno, Light, Juan tenemos? Carlos, el que tiene el pterodáctilo este super, super vacilón.
Buenísimo.
Dice que no es el rey.
No, desmentimos, lo confirma, desmentimos el rumor.
Efectivamente no es el rey. Dice que es la raja, se usa bastante en Chile. Debo decir que lo estoy usando muchísimo últimamente, porque me gustó mucho. Y también se usa, es la zorra. Está muy bien ese también, pero es un poco más...
Me gusta más la raja, la zorra es como más...
Es políticamente incorrecto, no se puede decir siempre.
Pero no tanto por eso, sino porque no se entiende. Tú dices algo es la raja y aunque no sepas muy bien de qué va, te imaginas que es positivo.
No, pero si dices es la zorra, como con una entonación positiva, o sea, como en plan, hostia.
Yo lo veo ese de estar muy atento la zorra a la conversación.
No sé, depende. Pero lo veo bien, ¿eh? Porque en Chile son como muy feministas en ese sentido. La raja, la zorra, es todo cosas buenas realmente, no es coñazo, es como muy mal, es la polla, es bueno.
¿Verdad?
Es una sociedad totalmente revolucionaria, me gusta.
Bien visto.
Sí, sí.
Aquí un análisis semiótico brutal, ¿eh? De la lengua.
No, pero está bien.
Como eso de que el catalán es un idioma de izquierdas, ¿no? Porque el sinistrá es... Viene de sinister, que es izquierda, ¿no? Y el adiestrar es de derecha, ¿eso lo sabíais o no?
No.
Pero eso es el mismo rollo, ¿eh?
Claro, ahí se ven cosas. El lenguaje... ¿Cuánto nos enseña? Luego...
Juego de Tronos no te enseña eso, por ejemplo.
No, para nada. Te enseña otras cosas, no sé. Hay gente... Ah, bueno, el Stannis este de Belmont, que dije que le conocía de Huesca o algo. No, debe ser que conocía a otro. Llevaba el mismo nick, imagino. Porque este, o sea, como es un personaje, imagino que, no sé, no todo el mundo tendrá... Si te pones Jack and Daxter de Nick, imagino que habrá mil millones de personas con ese Nick, igualmente. Luego, bueno, no sé, no hay mucho más, la verdad. No. Ya estoy un poco desganado ahora mismo, estoy un poco de resaquita. Entonces...
¿Y en Alight no...? ¿Qué nos cuentan?
Es que va muy mal internet, entonces... Es llenar el vacío.
¿No teníamos una especie de reto para que te vieran bailando con una gorra de Super Mario? ¿O?
Sí, pero no sé cómo se mira eso.
Hostia, lo de los comentarios de iTunes. Eso lo lleva Xavi. Echamos para venir fuera.
Ya, la semana que viene.
Ya lo comentará Xavi la semana que viene.
Sí. No es porque no quiera que me vean bailando. Bueno, me da igual. Bueno, ya me han visto. Entonces, tampoco da igual.
Pero digamos que tienen una semana más para llegar a cumplir ese reto.
No. Tenemos que ser serios con los retos, tío. La semana que viene veremos si entre el último podcast y el de hoy se cumplieron esos comentarios. Pero no estamos aquí alargando las cosas. Luego, Albert, das la mano y coges la manga, tío. Así no se
puede. Y ahora viene una parte que es un usuario que tiene de nick el jugador medio. Pone y a ver si coincidimos de una vez en el Martínez, que tengo al Oscar ya harto de preguntar por vosotros. A ver si la tercera es la vencida y nos echamos un café. Este comentario hecho el 8 de mayo a las 11 de la noche fue un poco premonitorio, porque efectivamente la tercera fue la vencida y nos lo encontramos.
Ahí está.
Sí. Y de hecho lo tenemos aquí, o sea, está mirándonos. No quiere hablar, pero está mirándonos aquí sentado bebiendo cerveza.
Saluda para que la gente...
Un saludo al jugador medio.
Es verídico, ¿eh? Ya estoy con esta gente padeciéndolos y disfrutando también.
No ha querido hablar en todo el programa, aunque le hemos puesto el micrófono como apuntándole.
Otra parte.
Bueno, no, yo no lo entiendo.
Hombre, piensa que es un poco llenar el hueco del Puy, ¿eh? Es una responsabilidad.
Sí, es verdad. Sí. Eso es, sí,
no, y hoy no... se ha notado la ausencia del Puy, ¿eh? Hoy ha faltado ahí ese.
Hoy se ha notado que es viernes, Albert, que estamos ya.
Estamos ya. Sí, sí.
Sí, no sé. No hay que salir antes de hacer el podcast. Eso es otra, una lección de vida que he aprendido ya.
No hay que salir antes de hacer el podcast.
O sea, el día de antes de salir de hacer el podcast. Porque ayer salí y ahora estoy un poco mal. No estoy bien.
Ya te he visto bien, Víctor.
Bueno, gracias. Y ya está, ¿no? Digamos que aquí se acaba todo lo bueno de la vida.
Yo creo que sí.
Pues bueno, la semana que viene, insistimos, Max Payne 3. Esperemos que Diablo 3 también.
Al menos un poquito.
Vaya semanita.
Y algo más.
No Sunset sé. Jumper.
¿Habrá novedades?
Hay milestone, hay milestone. Milestone.
Pues no sé.
Y ya está. ¿No? Pues sí, nos despedimos. Despídete de una forma animada, que es viernes. Despídete de una forma tal que la gente escuche esto y se salga de fiesta muy bestia.
Muchachos, no sé cómo lo vamos a hacer, porque si decimos esto al final del podcast, lo más probable es que sea tarde. Pero no escuchéis este podcast Reload, temporada 3, programa 24, un viernes por la noche. Dejadlo descargando, salid de fiesta como animales esta noche, disfrutad de la juventud y de la vida. Y mañana, ya el sábado después de comer, en ese ratito de relax, con la siesta y todo,
te
eso,
saca una Coca-Cola,
los ponéis ahí de fondo y escucháis nuestras cosillas. Pero no digáis que no a una noche del viernes por nosotros, porque ni nosotros ni los juegos en general valemos tanto. Así que nos despedimos.
Qué bonito.
Voy a llorar, coño.
Ha sido muy emotivo.
Nos despedimos porque vamos a predicar con el ejemplo
y nos vamos de fiesta.
Carpe diem. Algunas cañas ya mismo. Así que hasta la semana que viene, con Xavi, con Puy y con todo lo que venga. Un saludo, Albert. Gracias por estar aquí.
Muy buena semana.
Un saludo, Víctor.
Hasta luego, chicos.
Y un saludo al jugador medio desde su posición ahí.
¿Media?
De espectador.
Muchísimas gracias por dejar compartir este ratito.
Gracias a ti por el café. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.